Del Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 51. Yo soy el pan vivo, bajado del cielo. Si uno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le voy a dar es mi carne para la vida del mundo. Discutían entre sí los judíos y decían, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo, en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré el último día. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Lo mismo que el Padre que vive me ha enviado y yo vivo por el Padre, también el que me coma vivirá por mí. Muchos discípulos al oírlo dijeron, es duro este lenguaje, ¿quién puede escucharlo? Desde entonces muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él. Jesús dijo entonces a los 12, ¿también vosotros queréis marcharos? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿dónde quién vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Palabra del Señor. Queridos hermanos, estamos en la celebración de lo nuevo, de la novedad de Jesús, porque Jesús es lo único que ha habido nuevo en el mundo desde que nació el mundo. Pero para que haya algo nuevo, tiene que ser superado lo viejo. No hay nada nuevo si no hay viejo. Ayer vimos cómo Jesús era el templo nuevo y los judíos tenían otro templo, el viejo, el templo de Jerusalén. Destruid este templo y yo en 3 días lo reconstruyo. Por la tarde veíamos el agua viva de Jesucristo. Pero había un agua vieja, la del pozo de Jacob, la de la samaritana. Pero tú vas a ser más que nuestro padre Jacob, que nos dio a beber del agua a nosotros y a nuestros ganados. Y Jesús dijo, si conocieras el don de Dios y el agua que yo te voy a dar, ahí estaba la novedad, lo nuevo. Hoy es el pan nuevo. Hay otro pan, el viejo. ¿Y cuál es el pan viejo? Y dice Jesús, yo soy el pan vivo, verdadero, no como el que comieron vuestros padres en el desierto, que lo comieron y murieron. El que coma de mi pan vivirá para siempre. Novedad total. Jesús es el nuevo Moisés. Moisés guió a su tierra hasta la frontera de la tierra que emana leche y miel. Murió en el monte Nebo y se acabó Moisés. Pero no tenía capacidad nada más que para dar pan, pero nuestro pan tiene otra capacidad, como veremos. El que vio la tierra prometida, el que vive la tierra prometida, el que nos promete la novedad de la tierra, y no solo de esta tierra, sino de la otra, de la tierra del más allá, de la novedad definitiva, de la novedad infinita, es Jesús. Pasamos, por lo tanto, aquí del pan viejo al pan nuevo, al banquete de la Eucaristía, al pan, que siempre la Iglesia, la teología dice que el banquete de la Eucaristía es el anticipo del reino de los cielos. El reino de los cielos es un banquete y allí comemos, pero ya en esta tierra podemos comer el pan nuevo, bajado del cielo y que nos da a vivir la vida eterna. Pues bien, hermanos, yo no me gusta hablar así, como he hablado hasta ahora en esta charla, porque esto pues da la impresión de que sé algo. Y a mí no me gusta dar la impresión de que sé algo. A mí me gusta predicar con pobreza. Pero como he estudiado mucho, pues algunas veces el defecto, ¿cómo se dice? El defecto de, bueno, de los profesionales es hablar mucho de lo suyo. Pues yo tengo el defecto de los profesionales, pero no, no, la predicación no va por ahí. La predicación no, no. Miren ustedes, a mí me gustaría siempre decir lo que no sé, decir lo pobre, decir, porque a San Pablo no le temblaba el pulso cuando decía que la predicación es una tontería, es una estulticia, es una idiotez, porque solo esa idiotez salva, porque solo esa idiotez es verdadera. Y yo quiero predicar idiotamente. Yo quiero predicar de tal forma que no me entendáis nada de lo que diga, pero que me lo entienda el Espíritu y os llegue al corazón. A no ser que seáis muy listos. Porque si yo me pongo a predicar idiotamente y vosotros sois listos, la liamos. No os llega nada. Así que vamos a ponernos todos con un corazón, pues así, como de no sabios. ¿Sabéis por qué? Pues hay una razón. Los judíos se preguntaban, ¿veis los listos? Los listos que hay aquí en esta asamblea. Los judíos se preguntaban, ¿pero cómo es posible que éste nos dé a comer su carne? O sea, ¿cómo es posible? Los racionalistas judíos pues se preguntaban eso. Y claro, no encontraban respuesta. ¿Cómo van a encontrar en la pobreza respuesta a un racionalista? No. Y entonces, conclusión. Duro es este lenguaje. Este lenguaje es muy duro. Y desde entonces muchos ya no le seguían. Y de lo que se trata es de que le sigamos siguiendo o de que sigamos siguiéndole siempre. Aunque no le entendamos, pero que en nuestro corazón haya una lucecita que diga, ¿dónde voy a ir? Si en ningún sitio hay palabra de vida eterna, nada más que aquí, ¿dónde voy a ir? ¿Cómo me voy a separar de la comunión de los hermanos? ¿Y cómo me voy a separar de la comunión de Cristo? ¿Dónde voy a ir? ¿Es que vosotros habéis encontrado en la vida palabras de vida eterna? ¿Le habéis oído a alguien en el bar o en cualquier otro foro, en cualquier otra reunión, le habéis oído palabras que superan la muerte? ¿Más allá de la muerte? Nadie es capaz de decirnos nada más allá de la muerte. Estamos todos confinados al mar, más acá, y muy confinados. ¿A dónde vamos a ir? Tú solo tienes palabras nuevas, novísimas, las últimas palabras. Siempre será la última palabra esta: el que come mi carne y bebe mi sangre, yo le resucitaré en el último día. Mayor novedad que esta novedad, no la hay posible. No hay posible otra novedad. Pero todavía estamos hablando como muy alto, muy sabiamente. Y entonces, pues, tenemos que bajar más. Tenemos que bajar al pan. Tenemos que bajar al vino, que no es nada. Miren ustedes que el pan y el vino no es nada. ¿Ustedes son capaces de creerse que ahí está Jesucristo? Y como dice la teología católica, transubstancialmente, que se han cambiado las sustancias del pan y del vino, ¿ustedes lo creen? Pues si lo creen, es que ya no son racionales. Ustedes ya no son seres racionales, porque eso es irracional. Pero, no son racionales, pero son vitales. Pues vivo de eso. Y aquí hay una nube de vitales, y hay una nube de existenciales, que nos creemos eso, y resulta que nos da vida. Figúrate qué vida. Menudo el lío que habéis formado anoche en la Eucaristía. Y menudo lío esta mañana y menudo lío siempre. Pero ¿estos qué están haciendo? Oiga usted, ¿qué están haciendo estos? ¿Pero qué gritan? ¿Qué han tomado? ¿Qué les han dado? ¿Qué han bebido? ¿Cuál es su fin? ¿Es algún casting de griteríos? ¿Es algún... ¿Qué es esto? ¿A quién gritan? ¿No serán iluminados? ¿No tendrán la psicología tarada y les han inyectado? Pues no. Qué bonito es el levantamiento de brazos. A mí me encanta el cara al sol. Sin politizarlo. Me encanta el cara al sol sin politizarlo, pero cara al sol con la camisa nueva y el brazo así levantado, pues me encanta. Pero los brazos levantados de esta asamblea me encantan todavía más. Pero son brazos levantados, ¿qué? ¿Es un brindis al sol? ¿Estamos haciendo un brindis al sol aquí? ¿Adoramos como los egipcios al sol? Pues no, porque el sol es muy lindo y se ve. Y aquí adoramos algo que no vemos. Es menos que el sol todavía. Es un poquito de pan y un poquito de vino. ¿Sabéis que el filósofo español Miguel de Unamuno perdió aquí, en Madrid, en la Universidad Central, que se llamaban todo entonces, a sus 16 años, la fe, por este misterio y por el misterio del infierno? No puede ser, no puede ser, no puede ser, no puede ser. Es que quería ser listo y entenderlo. Y entonces, pues, ya cuando era mayor, estaba en la iglesia, en la misa, y su mujer, Concha Lizarraga, pues se levantaba a comulgar, y Unamuno se levantaba detrás porque quería, le apetecía. Pero cuando faltaban tres puestos para el cura, se volvía diciendo: imposible, imposible, imposible. Su razón, racionalista: imposible, imposible, ahí no puede estar, ahí no puede estar Jesucristo, ahí no puede estar. Y se volvía al banco. Y cuando estaba en el banco, llegaba a su derecha Concha. Y se ponía así con las manos, con la cara entre las manos, y ahí estaba un ratito. Y Unamuno la miraba y decía, mírala, tan tranquila. ¿Cómo se lo pasa con su Dios? Y yo aquí, con este sentimiento trágico de querer y no poder. Porque yo lo deseo, Unamuno lo deseaba tremendamente. Yo soy de la teoría de que no solamente nos justifica la fe, sino también la esperanza. Y Unamuno tuvo muchísima esperanza. Y entonces estoy seguro que está en el cielo justificado por la esperanza. Aunque su época y su racionalismo trasnochado y tal no le permitieran formular la fe. Pero desde la esperanza se formula otra fe muy distinta que la que se formula con principios o dogmas. Y entonces lo deseaba. Pues bien, esta es una asamblea de existenciales, de vitales, de gente que se lo cree. Y esa fe hace pues que nosotros bailemos y nosotros cantemos y nosotros, pues no sé, sintamos esa novedad del Señor en el corazón. Sintamos. Pero es difícil. Yo soy un viejo cura. Y mira que le he pedido al Señor, Señor, dame a entender más lo que he hecho toda la vida, decir misa. Métemelo más como un dardo profundo en el corazón. Yo he escrito un libro de Santo Domingo de Guzmán, el fundador de los dominicos, un libro con ojos carismáticos. Y entiendo que soy el que mejor le he entendido desde hace 800 años a esta parte. Diréis, otra vez el chulo. Que no es el chulo, que es la renovación, que son los ojos que da el Señor aquí, que vosotros también lo entendéis y sois tan chulos como yo. ¿Por qué? Pues porque hay un alma interior, hay un algo. Y si no, decidme, ¿por qué Santo Domingo lloraba como lloraba al decir la misa? ¿Por qué? ¿Pero no era un trozo de pan para él también? ¿No era un poquito de vino para él también? ¿Y por qué lloraba? Lloraba porque se le había clavado como un dardo Jesucristo. Y al final terminamos ahí, que se nos clave como un dardo Jesucristo. La verdad es que toda la predicación, cuando ya vas queriéndote vaciar en la predicación y decir, pero si yo no tengo nada que decir, pero si además es que no quiero decir nada, ¿por qué me mandan predicar a mí? Pero después vengo contento. Y vengo contento por una razón, porque puedo decir Cristo. Puedo decir Cristo delante de 900 o 1000 personas. Cristo. Pero eso ya es mucho, ¿no? Eso ya vale mucho. Vale muchísimo. Cristo, Cristo. Y si yo digo Cristo y tú dices Cristo ungido por el Espíritu Santo, porque miren ustedes, ya lo dije ayer, pero lo vuelvo a repetir. El mundo fue creado para que pudiéramos hacer nosotros esta asamblea de este fin de. Ha sido creado para eso. El mundo solo ha sido creado para que existiera Jesucristo en este mundo y todos los que somos de Cristo. Entonces la máxima sabiduría es encontrar la finalidad de las cosas. Ah, no, pero yo he estudiado cosmología profunda y las más, y todo. Y desde las más antiguas cosmogonías me hablan de un origen del mundo. Que no, que eso es racional. que lo importante es lo existencial. Lo importante es lo que sale del corazón, lo que vivimos, eso es. ¿Cómo le gusta a Dios torear a los sabios? Pero torear. Y a nosotros, cuando somos sabios, a mí me ha toreado toda la vida. ¿Cómo le gusta? Porque se ha escogido otro camino. Idiotez en la razón, pero sabiduría en el corazón. Y el corazón tiene razones que la razón no conoce, como decía Pascal. Y nosotros somos por ahí, vamos por ahí, por el corazón. Es que del corazón salen los testimonios profundos, porque ahí están incrustados los dones del Espíritu Santo, que son sabrosos, sabrosos. Y hay mucha diferencia de ser. Imagínense ustedes que están muertos de hambre, completamente muertos de hambre, y yo les doy una conferencia magnífica aquí de lo buenas que son las chuletas de ternera. Pero no les doy ninguna chuleta. Al final me tiran las butacas. ¿Por qué? Pues porque si yo lo que quiero es comer, no quiero conferencias sobre las chuletas de ternera, yo lo que quiero es comer. A una manzana se la conoce mejor comiéndola que estudiándola. El que come la manzana la conoce, de verdad. Y a Jesucristo le conocemos en persona comiéndole. Comiéndole, porque hace en nosotros y nos construye la novedad. Y nos da vida. Y por eso el argumento de los primeros cristianos que pone el libro de los Hebreos, la carta a los Hebreos, hay una nube de testigos. Hay una nube de testigos. Y lo más bonito del pan, lo más grande y la novedad más grande del pan que comemos, que es Jesucristo, es formar una comunidad vital de fe, de existenciales, una comunidad de gritadores que encima son absolutamente cuerdos a otro nivel, pero a nivel del espíritu, como dice aquí Jesús, el espíritu es el que da vida. No entendáis carnalmente estas cosas, el espíritu es el que da vida. Por eso, pues, subir aquí a pronunciar simplemente la palabra Cristo con amor, que lo da el Espíritu Santo, bueno, pues qué bien empleado está el tiempo. ¿A qué vas a una asamblea, a un encuentro nacional? Pues mira, es que durante 2 días vamos a estar con Cristo, que es el que preside, que es el que está, que es el que se mete en cada uno de los corazones, Cristo, Cristo. Y al final es lo único que, la única oración que merece la pena, pronunciar la palabra Jesús, la palabra Cristo, y que nos lo meta en el corazón el Espíritu Santo. ¿A dónde vamos a ir? ¿A dónde? ¿Quién me va a dar a mí otra cosa? 76 años. Soy republicano del 35. Porque entonces había república, cuando yo nací. ¿Y dónde, después de tantos años, he encontrado yo palabras de vida eterna? Perdón. ¿Dónde las he encontrado? Pues he encontrado cosas muy bonitas en la vida, cosas muy bonitas en el mundo. He encontrado gente maravillosa. he encontrado una creación deliciosa, he encontrado alegría en la vida, he encontrado todo. Y he tenido penas, he tenido sufrimiento y he tenido enfermedades que las he ido pasando pues como he podido, pero nunca hundido, pero de vida eterna. La vida eterna la intuyo en mi interior. La vida eterna tiene que ver algo con lo que creo, con lo que espero y con lo que en definitiva amo. Por ahí. Yo sé que esas tres palabras en Jesucristo, porque decir, es que yo creo, yo tengo fe, pero ¿fe en quién? Es que la fe, si no tiene un contenido, fe en Cristo, esperanza en Cristo, amor a Jesús y a través de él a su Padre, que es el que está detrás de todo. Eso está claro. El que está detrás de todo esto, el que está detrás de esta asamblea, detrás de tu vida, detrás de todo, porque el amor del Padre es el que ha hecho que Jesús, hombre Dios, hombre con personalidad divina, nos salve en su cuerpo de carne. Y no solamente nos salve en la cruz, sino en la Eucaristía, que le podamos comer. Es nuestro pan, es el pan de vida. ¿Dónde he podido yo encontrar palabras de vida eterna? Y no creáis que lo estoy diciendo ahora porque me sale en este momento. Es que me he pasado la vida estudiando y buscando palabras de vida eterna. Me lo he pasado. Tengo apariencias y tipo de frívolo, pero no lo soy tanto como creéis. Pues no. Y hoy día, si alguno de vosotros me puede decir palabras de vida eterna, por favor que me las diga. Que me las diga. Pero yo en el único sitio, la única revelación profunda de palabras de vida eterna, las encuentro en Jesucristo. Las encuentro ahí. El único que ha superado las fronteras de la muerte. Pero lo bueno es que no es solo para mí. Es que solo es todo es para vosotros también. Y además me he dado cuenta de una cosa. Y me he dado cuenta de que solo es posible el amor cuando hay palabras de vida eterna. Lo demás es apariencia. Porque ¿cómo te voy a querer yo a ti de verdad, de verdad, de verdad? Si tengo la frontera de la muerte, pues vaya un lío. Quererte para 15 días o para 70 años, eso no es nada. Pues eso se pasa en un segundo. El amor solamente es posible en Cristo, es decir, en sus palabras. Esa sí que es la novedad. Yo solamente te puedo amar hasta el fondo de tu ser y quererte, porque voy a estar contigo toda la eternidad. Porque este amor salta las fronteras de la muerte. Porque si no, ¿cómo te voy a decir que te quiero? No te puedo decir en solo. Es que no, sería algo así como decir, me quiero aprovechar de ti, los años que vivamos en este mundo. No, palabras de vida eterna. El amor, en definitiva, salta. Estas fronteras, ¿dónde quién vamos a ir, Señor? ¿Dónde quién vamos a ir? ¿Qué vamos a hacer? Y entonces, qué bueno, como decía ayer, que estemos juntos, porque esta alabanza saltará a la vida eterna. Ya estamos, como decía también, como en la otra orilla, cantando canciones de otra orilla, ya no son de este mundo, ya. Son canciones muy iluminadas. La otra orilla, leed el capítulo 14 del Apocalipsis. En el mar de cristal ribeteado de fuego, millones de personas cantando, ya en la otra orilla, ya como muertos vivos, como muertos en vida, porque tienen ya una nueva vida. Tenemos la novedad de una vida nueva que nos da el pan, que nos da Cristo, esa vida de la que habla aquí San Pedro. Y ya cantamos canciones que pregustan la novedad de otra vida. Yo no sé si a vosotros os interesa lo que os estoy diciendo, pero me lo paso genial. Pero no diciendo, sí, también diciendo. Me lo paso genial dentro de mí. Me lo paso genial gustándome lo que digo. Pero no porque lo diga, sino por el contenido de, a ver si me explico, del gusto. Es decir, lo que me gusta es el contenido de lo que digo. Para vosotros y para mí. Eterno. Y vosotros eterno también. Pero yo sé que la Iglesia solamente existe para anunciar siglo tras siglo que Jesús vive, que ha resucitado, que ha entrado en una nueva creación y que nosotros entramos en una nueva creación también por el vino nuevo, por la unión con el templo nuevo, por el agua nueva, por el pan nuevo, que todos son signos y figuras de la nueva creación, del mundo nuevo, donde todos vamos a vivir juntos. Esta novedad sí que es novedad. Y además es una novedad buena porque es del corazón, transforma el corazón. Yo me he acostumbrado, en el lavado de cerebro que me hago a mí mismo, me he acostumbrado ya a ver la creación incluso no desde la razón, sino desde el sentimiento, desde la vivencia. No quiero entender la creación desde la razón. ¿Por qué razón? Pues porque la última razón de la creación no está en la creación. Y si la última razón de la creación no está en la creación, nunca yo podré llegar a entender radicalmente la creación, porque está fuera de la creación la razón última de la creación. Entonces no puedo, siempre me quedaré sin la palanca, sin el punto último donde anclarme. Pero vivencialmente sí. Vivo la creación. Me estoy bañando en el mar, vienen unas olas suavitas de esas y te da en el cuerpo el agua marina y dices, Señor, qué bonita es tu creación, qué suave, cómo me lo has preparado esto. Este agua que tiene trillones de siglos solo preparada para que yo me bañe. Y no digáis que no. Un vaso de agua cuando tiene sed. Este otoño magnífico que tenemos, que ha hecho, ya se está acabando, pero aquí en esta sala hay un cosechero de vino de la Ribera del Duero y me ha dicho esta mañana, qué cosechón tenemos este año. El problema será venderlo. Pero cosechón, tenemos un cosechón tremendo, porque claro, ha venido este sol dorado, desde hace 2 meses, un sol dorado precioso que le ha dado color al vino y a todo. Y es que la creación se siente y se entiende mucho mejor bebiéndote un vaso de vino de este bodeguero que estudiando física. Mucho más, mucho mejor, porque la acción de gracias te sale del alma y de las tripas, o del estómago, o de donde se disfrute el vino, pero de Dios, pero desde Dios. Y entonces ver la creación así, pues es un disfrute casi divino, porque es Dios, es Dios. Y que no me digan a mí que no, porque si yo no entiendo la creación como obra de Dios, si yo por casualidad fuera uno de esos hombres que me creo que la creación viene por generación espontánea, que nadie la ha pensado, nadie la ha querido, ni nadie. ¿Sabéis lo que me pasa? ¿Sabéis lo que me pasa? Que se me hace malo el corazón. Se me seca el corazón y se me hace malo. Como yo no vea la creación, en la creación una intencionalidad. Y el único que puede meter intencionalidad en la creación es Dios y por lo tanto buena. ¿Sabéis lo que me pasa? Que me doy yo cuenta, me enfrío, se me hace el corazón malo, malo. Y sin embargo, si me creo que está buena la ola del mar para mi piel, o el vino del cosechero, o el vasito de agua del grifo. No me gusta el grifo, porque en mi pueblo los grifos llegaron tarde. Había fuentes. Y hay fuentes por las montañas, y esas fuentes, pues, me encantaban. Pero también, porque viviendo en la ciudad, ¿qué vas a hacer? Si quieres alabar al Señor por el agua, tienes que dar el grifo. Porque si no, no puedes dar. Yo veo a las palomas, que soy yo muy amigo de eso también, como andan locas por una parte de eso, buscando algún pequeño estanque, algún pequeño... como estanque, como en el retiro, ¿cómo se llama eso? Algún pequeño laguito, algún pequeño charco. Pues bien, estas cosas todas nos ponen a nosotros en la onda de entender el misterio profundo de la novedad del pan. Porque estas cosas y este mirar la vida así nos desnudan de nuestras pretensiones de saberlo todo y de conocerlo todo, y entonces nos dan hambre de la buena, hambre de Cristo, hambre del pan de vida, esperanza profunda, esperanza que sencillamente te da fuerza para gritar aquí en la alabanza, como hemos gritado durante este encuentro y esta asamblea. Y grita. Y grita más. La renovación carismática tiene que tener un estilo discotequero. No nos podemos quedar en las liturgias parroquiales que se ven por ahí. Tenemos que parecernos más a una discoteca, con ruido si es necesario. Yo sé que algunos pues se tapan los oídos, pero yo, como estoy un poco sordo, ruido, que no me hace daño. Ruido para el Señor, gritos para el Señor, que salga del corazón y sale del corazón. Y por eso, pues, cuando vayas a comulgar el pan de vida, pues no digas, ¿cómo es posible? ¿Qué es duro este lenguaje? Sí, para tu razón es duro, pero mira, a tu corazón le alimenta. Y aquí se trata de alimentarnos. Nos alimenta profundamente, y si el Señor nos da un toquecito así un poquito más profundo como a Santo Domingo, pues qué buenas deben de estar algunas lagrimitas que nos salgan por el contacto con Jesucristo, ¿verdad? Si yo pudiera llorar un poco... Cuando digo misa, cuando, pero no, no. Pero bueno, vale, lo mío es eso. Pero a lo mejor alguno de vosotros sí, lloráis de alegría profunda, porque es un regalo, se os regala Jesucristo. Y os da Jesucristo a entender en el corazón el amor. Por eso, hermanos, los que seáis muy racionalistas diréis, ay, pero esto como que no me suena. Bueno, pues a convertirse, hermanos, a convertirte. Si no te suena por racionalista, vive la vida desde la dimensión en la que puedas entender el pan y el vino. Porque en otra dimensión no lo vas a entender. Vas a despreciar al pan y al vino. Y vas a ser judío. Y un judío de esos que dicen, este lenguaje es muy duro. El pan y el vino es duro para la razón. Escandaliza a la razón el pan y el vino. Pero al corazón del hombre pequeño y sencillo, como es esta asamblea, le alimenta. Así que, hermanos, gloria al Señor por tener a este Jesucristo y por entender estos métodos de Dios, por entender este método de Dios que tiene una parte de irracionalidad, porque como somos tan racionales, si Dios nos salvara con la racionalidad, nos crecía la cabeza tanto que tendríamos unas patitas chiquititas y una cabeza enorme. Pero como no nos salva por la racionalidad, estamos bien centrados. El corazón en su sitio y la cabeza en su sitio, pero no demasiado grande. Gloria al Señor.